Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Auspicia OPSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.opsba.org.ar.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovic, arroba B Andrés. Hoy justamente Andy no viene, tenía algunos compromisos que hacer. Así que bueno, aquí estamos, señores. Una semana más y una semana menos en realidad, porque bueno, pasó una nueva semana y la verdad sin grandes novedades en este mercado. Seguimos sin saber un montón de cosas que ya a esta altura deberían estar aclaradas, o que por lo menos que el mercado, que la City empiece a ver que se están trabajando sobre algunos temas que todavía no se sabe poco y nada prácticamente. ¿Quién es el equipo económico? ¿Cuál va a ser su plan económico? ¿Cuál va a ser el tratamiento de la deuda? ¿Qué opinión tiene sobre la emisión monetaria y cómo se va a encarar el déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con el CEPO? ¿Cuánto tiempo creen que va a durar hacia adelante? ¿Cuál va a ser la política antiinflacionaria? ¿Cómo van a hacer para reactivar a esta economía que está obviamente estancada? Y yo me pregunto, ¿por qué se juega el misterio? ¿Por qué? ¿Por qué generar expectativas sobre esto, no? Porque en realidad el mercado empieza a pensar si, digamos, ¿qué hay detrás de generar tanta expectativa alrededor de estos temas? Con la urgencia económica que fue la campaña y con la urgencia económica que tiene Argentina, lo primero que se debería encarar naturalmente es dar certeza hacia cuál va a ser por lo menos el programa que intenta llevar a cabo. Pero bueno, hoy en día estamos en un contexto de mucha incertidumbre, y la verdad es que se empiezan a generar especulaciones sobre cosas que no se saben cómo se van a hacer, ni si se van a llevar a cabo o no. Y obviamente esas especulaciones terminan generando un impacto directo en los precios de los bonos y las acciones, con lo cual un impacto en lo que son las inversiones y los portafolios de los ahorristas argentinos, aquellos que todavía se quedaron en Argentina, ¿no? Pero digamos, a mí lo que me preocupa es, por los contactos que yo pude tener durante la semana y en las últimas semanas, es que nadie fue llamado. ¿Qué quiero decir? Digamos, los fondos comunes no reciben ningún llamado del nuevo supuesto equipo económico, por más que no se sepa quién es. De los fondos comunes de inversión no recibo ningún llamado, tampoco de las aseguradoras, Solo se los contactó de parte del equipo económico de Nielsen para saber cuál iba a ser cuáles son las tenencias de las aseguradoras, pero luego Nielsen, las acciones de Nielsen cayeron en el nuevo equipo económico, con lo cual quedó todo en stand-by. Tampoco hubo contacto con Hacienda, ¿sí? O sea, no sonó el teléfono en Hacienda, con lo cual digo, si vos querés saber cómo está la deuda, una cosa es los números que tiene la calle respecto de la deuda, y otra cosa es los números que son de verdad, los que tiene Hacienda, ¿no? Con lo cual, si vos querés saber cómo estamos en cuestiones de deuda, y tenés que ir a Hacienda. Y si nadie te llamó, entonces es que no hiciste nada. Con lo cual, si no hiciste nada, no se avanzó en absolutamente nada tampoco. Y bueno, en ese sentido, digamos, hay dudas, ¿no? Hay dudas de hacia dónde se está yendo. Y por qué todo este escenario, ¿no? Digamos, ¿cuál es el plan? ¿Quién lo va a liderar? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Eso es lo que se pregunta el mercado. ¿Se dan cuenta que no hay demasiado tiempo? ¿Que no hay que se tiene que actuar rápido? Alberto Fernández dijo algo sobre la deuda esta semana. Dijo que no se podrá pagar la deuda hasta que la economía vuelva a crecer, pero que igual siguió diciendo, insistiendo, que no habrá default y que cumplirá con los compromisos. O sea, es un contrasentido, o digamos, no sé, no le veo mucho sentido, o una cosa o la otra, ¿no? Pero bueno, sí dio un mensaje un poco más duro respecto de lo que venía diciendo hasta ahora sobre, digamos, cuál era el perfil que le quería dar a las futuras negociaciones, ¿no? Pero bueno, de todos modos, el mercado está preocupado, ¿no? Está preocupado porque no hay avances y lo que naturalmente se necesita es ver un equipo económico activo. De hecho, Fernández dijo que no quiere el resto del paquete que le va a dar, o que supuestamente le iba a dar el FMI. Igual el FMI tampoco se lo iba a dar, con lo cual descartó lo que iba a recibir, los 11 mil millones de dólares restantes del crédito de 57 mil millones del FMI. Pero bueno, digamos, la verdad que en cuanto a eso es lo único que se pudo avanzar. Así que bueno, estamos en este escenario de stand-by, viendo qué va a pasar. Supuestamente el próximo viernes tendremos novedades respecto de quién va a ser el ministro de Economía. Pero la verdad es que hubo tanto volatilidad respecto de nombre como el mercado argentino. Con lo cual, y todo infundado a partir de muchos rumores y miembros que se presentan como ministros que después públicamente caen en desgracia en cuanto a sus acciones de posibilidad de ser ministro de Economía o encarar la deuda en el futuro. Digamos, hoy no se sabe nada y todo lo que se dijo hasta ahora fueron todos rumores. Pero bueno, señores, también se cumplen 3 meses de reperfilamiento. Esto obviamente generó un impacto en lo que fue la curva de Letes, del ECAP, de la curva soberana, en lo que fueron las acciones, el tipo de cambio. Fue sistémico lo que generó todo lo que fue el reperfilamiento. Y también obviamente uno de los más perjudicados, además de los inversores, fueron lo que es la industria de fondos comunes de inversión. Se metió obviamente un riesgo sistémico que va a ser y es muy difícil de sacar hacia adelante. O sea, se defaultó la deuda en pesos, es algo que yo no lo vi nunca. O sea, una deuda en moneda local es algo inédito. Y sacó de esta forma de la cancha un montón de activos que el mercado argentino consideraba como libre de riesgo, y encontró obviamente en el dólar, no solo ahora, sino hacia el futuro, como un único, cobertura, ¿no? Como único activo de riesgo. Las LECAPs, hoy la tasa más corta te está rindiendo 420% en la LECAP que vence 2 días después de que asume Alberto Fernández. Hace un tiempo atrás estaba en 125, ahora lo veo en 420, me sorprendí hoy cuando lo vi. Pero está toda la curva por encima de lo que son 300% y promedia los próximos vencimientos entre 450 y 500, entre 600 puntos, 600% de la tasa, ¿no? Con lo cual, ahí tuviste un desplazamiento enorme. La curva en LECAP no solo se invirtió, venía el 26 de agosto, antes del reperfilamiento, tenía una pendiente positiva con tasas que estaban en 100% la parte más corta y 200% la más larga. Hoy, como digo, 420 la más corta y en el tramo medio, digamos, 500%, con lo cual se rompió todo lo que fue en términos de LECAP. Lo mismo pasó en lo que es LETES, ¿sí? La parte más corta está en 3.077% las LETES, ¿sí? También uno ve una clara inversión de la curva de LETES y también un claro desplazamiento hacia arriba. O sea, todo esto muestra un deterioro de las condiciones financieras y del mercado completo. Se está anticipando que el mercado espera un nuevo evento crediticio, no sé si un reperfilamiento, si un nuevo algo crediticio va a haber. Default propiamente dicho está dentro de las posibilidades, otro reperfilamiento, alguna reestructuración relacionada con esto, digamos, algo va a pasar, ¿no? Naturalmente. Lo mismo pasa con la curva ley Nueva York y ley Argentina. Tenemos desplazamientos hacia arriba, ya venían invertidas las curvas antes del reperfilamiento, pero tuvimos un desplazamiento todavía mayor de entre 5.500, 6.000 puntos en la parte más corta y 3.500, casi 4.000 en la parte media y quizá más larga. En la más larga de todas, a 30 años, digamos, 200%, 200 puntos básicos de desplazamiento tuviste en la curva, ¿no? Pero bueno, todo esto refleja naturalmente un contexto muy negativo, y bueno, otra de las preguntas que yo me hago es: ¿cuáles van a ser los productos que intente meter el próximo gobierno para financiar, digamos, lo que necesite financiar? De algo necesita el mercado, pero ¿quién te compra un bono hoy? ¿Qué producto, qué tipo de productos van a ofrecer? Pero bueno, la verdad es que hay mucha incertidumbre también con esto. Hoy se pagaron, o esta semana se pagaron LETE por $400 millones. El Tesoro también tiene que enfrentar 85 millones de dólares por cupones del LAI 20. También hay letras esta semana por 350 millones. Hay mucho vencimiento en pesos, hay mucho vencimiento en dólares de acá a fin de 2000, a fin de año y también el año que viene. Había un informe ahí muy bueno de portfolio personal, lo que queda del 2019, el 79% es ley local en cuanto a vencimientos y 21% en términos de lo que es ley extranjera. En 2020, el 89% en ley argentina y el 11% en ley extranjera, casi mitad y mitad, 48% en pesos y 52% en dólares, 19% en LECAP, 36% en bonos argentinos, de moneda extranjera 13% y LETES 32%, todo eso para el año que viene. Con lo cual, bueno, complicado el perfil de la deuda para el año que viene, no es fácil, y nuevamente, vuelvo con lo mismo, se necesita ser rápidos en la toma de decisiones, y la verdad es que no se está reflejando eso, y puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que hay mucho nerviosismo en el mercado, temor, incertidumbre, y nada de todo eso ayuda, ¿no? Así que bueno, en concreto estamos en este escenario de debilidades, mirando hacia adelante. De todos modos, el tipo de cambio estable, ¿sí? El Banco Central continúa comprando divisas, casi 2.400 millones de dólares ya compró desde que se instaló el CEPO. El dólar estuvo calmo en estas últimas semanas también gracias al campo, ¿sí? Que justamente ante la expectativa de que haya mayores retenciones cuando asuma el próximo gobierno, dentro de lo que son los cereales y los granos, los exportadores están presentes, vendiendo, liquidando, ya alcanzan 2.470 millones el ingresos por las exportaciones en lo que va del mes. El año pasado a esta altura eran 1.097, 1.100 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, bueno, se despertaron los muchachos del campo y se están apurando para poder liquidar antes de que llegue lo que es las retenciones. Por otro lado, lo que sí también estuve conversando con distintos portfolio managers y gente del mercado, que es algo que ya viene ocurriendo en realidad, es que no hay donde poner la plata, no hay donde poner los pesos. Imagínense, una cosa es administrar 100 mil pesos, hasta 1 millón de pesos, pero imagínate si tenés un fondo que tenés 5.000 millones de pesos, ¿dónde metés la plata? ¿No? Un fondo en pesos, digo. Con lo cual, esto es una derivada segunda, si se quiere, de lo que fue el reperfilamiento, porque generaste un riesgo sistémico, dudas respecto de la capacidad de pago de Argentina sobre lo que es pesos, un deterioro de las condiciones financieras que termina impactando en que el inversor siente que está todo con riesgo crediticio de un lado y del otro. Entonces los inversores, los portfolio managers no quieren o no pueden encontrar productos para posicionarse con una buena tasa de interés, con un riesgo crediticio acorde a sus necesidades o a sus expectativas, para hacer que sus portafolios sean eficientes y que les den un buen rendimiento. Con lo cual, ese es el escollo que están encontrando hoy los portfolio managers, que es dónde poner los pesos y también los dólares, ¿no? Ahí lo estuvimos viendo esta semana y vamos a ver la semana que viene, emisiones corporativas, tuvimos Bax, Galicia y Ciudad de Buenos Aires emitieron a tasas entre fija y Badlar. Bax lo hizo a tasa fija y Galicia y Ciudad lo hicieron a tasa Badlar. Se espera, también hizo algo YPF, no me acuerdo ahora, pero también Telecom y Toyota se espera que lancen la semana que viene, y alguna que otra más seguro está ahí rumoreándose para que salga, y está ocupando un poco el espacio vacío que hay en cuanto a las posibilidades de poder posicionarse, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay un cierto, digamos, terreno vacío, que de a poco lo corporativo, pesos Badlar o tasa fija con alguna buena tasa accesible podría empezar a ser ocupada. Se supo esta semana que la actividad volvió a caer, ¿sí? Tuvo un retroceso del 2,1 en relación al mismo mes del año pasado y acumula una baja del 2,3 la actividad económica. La intermediación financiera, 14,6% de baja. Le pregunto a Massa y a todos los que que estigmatizan el mercado de capitales, estigmatizan el sector financiero, fíjate la baja que le hiciste. Y esto, este es parte de lo que estamos viviendo hoy, yo lo digo y lo insisto, es producto de también del impuesto a la renta financiera, ese mamarracho que le pusieron a lo que es las inversiones en Argentina. A partir de ahí se gatilló el inicio de la corrida, fue con el tema del impuesto a la renta financiera, y a esto no le echo la culpa a la gente que insistió del lado de Massa para que esto se lleve a cabo, sino también al gobierno que permitió que esto se apruebe, que fue un desastre, y para mí tiene que ser derogado, porque la verdad es que no recauda nada y no te genera ningún tipo de incentivo para poder invertir en Argentina, y el próximo gobierno va a necesitar de un mercado de capitales, por lo menos. Por eso también es importante, y vuelvo con lo primero, que se resuelva el tema de la deuda cuanto antes. Por último, señores, Fitch dijo que a partir del 10 de diciembre Alberto Fernández y su equipo deberán enfrentar profundos desafíos macroeconómicos y estructurales en una senda compleja de reestructuración de su deuda y renegociaciones del acuerdo con FMI, en un contexto donde los desafíos externos siguen siendo significativos, así que mantiene su escenario negativo y de cautela para lo que es Argentina hacia el año que viene. Señores, la tasa Leliq 63% salió el copom hoy. Piso de la tasa se mantiene en 63, consistente con el programa vigente, y se refuerza la importancia de sostener un rendimiento real positivo para ahorristas. Las paridades de los bonos, ley local 33, el bonar 24, 37, el bonar 20, a nivel ley internacional 40-45% en promedio. Así que bueno, estamos ahí, ¿no? O sea, el mercado todavía ve riesgos de... importante riesgo de, digamos, una quita significativa. Por último, la brecha 24% y las acciones terminaron el mes 6% arriba en pesos, en dólares, obviamente medio por el oficial, 5% en lo que fue del mes. De todos modos, en pesos, Central Puerto ganó 41%, Cablevisión 27%. Así que bueno, señores, aquí estamos terminando este mes de noviembre, encarando en 10 días tenemos nuevo presidente, así que bueno, veremos cómo seguimos próximamente. Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corto W Andrés. Le mando un saludo a Paula Gándara, head de research de ADCAP. Recién me la crucé acá en la calle y le prometí que le iba a mandar un beso, así que Pau querida, te mando un beso. Hacemos un pequeño break y ya volvemos.
Yeah. es el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Estamos acá con los invitados de hoy, Maximiliano Suárez, de Bull Market. ¿Cómo te, pero me dijiste recién?
Bull Market Security.
De Bull Market Security, muy bien. Y lo tengo a Axel Cardín, Research de Bull Market. ¿Cómo andás, Axel, querido?
¿Qué tal, Julián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Está Ramiro acá, salió un segundo a charlar por teléfono, pero ahora viene Ramiro Marra y le mandamos un abrazo grande a Ahorro en Pesos, o Mauro, todos sabemos quién es, así que Mauro, querido, gran abrazo, te esperamos la próxima. Así que bueno, acá estamos, firmes. Muchachos, estaba hablando ahí, 3 meses desde el reperfilamiento, ¿no? ¿Cómo golpeó, no? ¿Cómo destruyó todo en lo que es las inversiones en Argentina? Y te genera un primer efecto que nadie quiere posicionarse en activos argentinos, en bonos principalmente, ¿sí? Y en una segunda instancia que te deja, digamos, sin muchas opciones, ¿no? O sea, una sensación de que inminentemente puede haber un riesgo crediticio sobre el bono que tenés en cartera. Entonces, ¿cómo lo están piloteando ustedes?
Bien, a ver, sí, es muy frecuente la pregunta de los clientes, ¿qué puedo hacer con la plata? Ya sean pesos o dólares, porque lamentablemente hay muy pocas opciones. Hoy por hoy, para lo que es pesos, sinceramente, tasa, si es que se quiere hacer tasa, porque lamentablemente hoy ya estamos en tasas negativas,
claro.
Porque el instrumento de las LECAP y de los fondos, a lo sumo tenés algún fondo que te haga cuenta corriente remunerada, pero no mucho más allá de eso, y caución, pero la caución, como te digo, está por debajo de inflación. Entonces, por ese lado está muy acotado. Incluso hay gente que prefiere por ahí potenciar otros instrumentos como mencionábamos, por ejemplo, CDR, es algo que se está operando mucho, incluso siendo un instrumento totalmente diferente, ¿no? Porque hay algunos CDR que te pueden llegar a dar por lo menos estabilidad dentro de lo que es midiéndolo en dólares, ¿no?
¿Qué sé yo? Coca-Cola,
exactamente, Gold Corp, etcétera. Más ahora que tenemos por ahí, viste, al S&P, que parece que está siempre está por llegar a un techo, pero nunca llega, siempre sube un poquito más, pero...
Sí, pero pasa que ahí tenemos, ¿no? Tenés el reperfilamiento, que era un tipo que te invertía en LETES, y LETES y LECAP, y de repente lo tenés que hacer invertir en CDRs, que sí, son acciones... Está bien, te cubren con la brecha, pero no dejan de ser acciones, ¿no? O sea, es otro perfil de inversor. Entonces, digamos, no hay activo para un inversor conservador en Argentina. Ramiro, querido, ¿cómo andás?
Todo bien, por suerte.
¿Cómo va todo?
Bien, acá un poco preocupado también por la situación que estamos viviendo, creo que...
Te invité para que me traiga buenas noticias, ¿eh?
Voy a traer buenas noticias. Creo que todo lo que nosotros vivimos a partir del 12 de agosto y con el reperfilamiento, que capaz la sociedad en general pensó que era una cuestión de los que nos dedicamos a los mercados o de los que invierten, hoy se está trasladando a toda la sociedad, a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, obviamente también a los que no pueden llegar a fin de mes. Tenemos un problema macroeconómico, pero también tenemos un problema en base a lo macroeconómico, en base a lo monetario. O sea, hoy la gente no quiere tener un peso en la billetera y no tiene lugar de donde mandar los pesos que le pueden llegar a sobrar. No hay lugar. Fíjense lo que estaba diciendo recién Axel, que lo que estaba planteando era un poco... Estamos hablando de CDRs. Por suerte que aparecieron los market makers en los CDRs.
Bien ahí,
sí, porque la verdad que si no, hubiera sido muy difícil tratar de contener a clientes que les sobra plata. Hay gente en Argentina que les sobra plata. Hay 1,5 millones de personas que compran dólares por mes. Ese 1,5 millones de personas que compran dólares, hoy son $200, capaz el mes que viene son cero. En algún lado se va. Y no está bueno que se vaya tampoco en un consumo. Porque si activas el consumo de esa manera, obviamente puede generar una inflación mucho más acelerada. O sea, todo lo que nosotros anticipamos en el mercado y está pasando en la economía.
Claro, bueno, 3 meses, 4 meses después. Che, el tema del te quería preguntar, sé que hay novedades de Bull, me estuvieron contando, escuchando por ahí, mi amigo Brodich me estuvo contando, que le contás primero a él antes que a mí, ya te lo digo.
¿Pero vos sabés por qué?
No. Porque después habla mal de usted, es más picante.
No lo voy a decir al aire.
Bueno, después me contás. Pero bueno, sé que hay novedades buenas de Bull, así que eso me gustaría que me cuentes. Pero por otro lado, che, quiero preguntarte, ¿cómo fue todo este quilombazo que vi que tuvieron en estos meses respecto de lo que fue la plataforma, los controles cambiarios? Obviamente fue tan sistémico que te terminó generando a vos un problema en el negocio. ¿Y sabes qué? Te digo una cosa, me di cuenta la cantidad de clientes que tenés, que tiene Bull Market, porque obviamente había un problema. Muchos decían que quizás no le andaba la plataforma, que ustedes lo tuviste que solucionar, pero después otros sí decían que le andaba. Pero bueno, viste, uno agarraba Twitter y estaba todo el tiempo, che, ¿qué onda Bull Market? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo te fue, digamos? ¿Qué tenés para decir del tema, no?
Lamentablemente es consecuencia de todo lo que venimos hablando. Cuando vos tenés una crisis financiera, económica, como la que vivimos en Argentina, ¿qué pasa? Se acelera la velocidad del dinero. Cuando se acelera la velocidad del dinero, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere invertir, todo el mundo quiere hacer el rulo, comprar dólares, hacer algo. Lo que no quieren son pesos. Obviamente, ¿qué hacen? Viene a su broker de bolsa, o si no viene a su broker de bolsa, viene hasta su casa de cambio. En este caso, Bull Market es casa de cambio y broker de bolsa, y se incrementa todo de manera que es imposible de predecir. Nosotros abrimos en un mes la misma cantidad de cuentas que todo el 2018. En una hora hicimos un día todas las cantidades de operaciones que se hacen en Bima en estos días, en una hora. Solo Bull Market.
En aquel momento.
Exactamente. Así te puedo dar un montón de ejemplos, o sea, las transferencias, todo. O sea, una crisis de crecimiento en un mal contexto de la Argentina, cuando la gente está nerviosa también. Entonces yo entiendo, no anda la plataforma, porque obviamente la plataforma no se caen los sistemas de los bancos, se caen los sistemas de la bolsa, se cae todo. O sea, no estás, el sistema no está preparado para algo así. Es muy difícil predecir que te van a poner un límite, pero a tu vez te dejan vender dólares a un precio, o sea, un arbitraje libre de riesgo de la noche a la mañana. O sea, no teníamos manera de contener la semejante demanda. A pesar de lo que muchos creen, a nosotros nos fue bien. Lamentablemente, no nos gusta que nos vaya bien, en consecuencia las cosas vayan mal. Pero tuvimos récord de todo.
Claro. Che, ¿y cómo ves vos también, Axel, y perdón, cómo ven el tema de los controles cambiarios hacia adelante, ¿no? Porque tenés la plataforma y todo esto, digamos, ustedes también dependen un poco.
Bueno, ese fue otro factor que nos afectó mucho. O sea, al ser uno de los brokers de bolsa más grandes, una de las casas de cambio más grandes, todas las regulaciones a nosotros nos afectaban directamente. Hubo regulaciones que pusieron desde el Banco Central y la CNB directamente apuntadas hacia nosotros. A nosotros y a los dos brokers más que tienen casa de cambio y, sí. Y son brokers online. O sea, todo eso complica los sistemas, pero también le complica a la gente. Esos controles que en algún momento van a desaparecer. O sea, hoy es una estupidez que haya parking.
¿Sí? Bueno, hoy saqué la nota del plazo por lote, cómo eso te ayuda un poco para evitar el riesgo de parking, ¿no? Pero el otro día también me junté con José Viñoli de Invertir Online y decía, yo creo que debería subir un poco más el límite. 200 es demasiado restrictivo. ¿Vos crees que puede subir?
Yo creo que... Yo la verdad, si uno mira el año que viene, la estrategia que por lo menos uno puede vislumbrar de los distintos actores económicos que va a tener el próximo gobierno, pareciera que la estrategia principal va a ser obviamente renegociar la deuda y después en gran medida replicar lo que fue
2014-2015.
Sí, pero con un superávit comercial muy grande. Y al igual que fue, por ejemplo, en la época de Néstor, los primeros años, intentar hacerse de esos dólares para luego, cuando se haga la reestructuración y demás, empezar a pagar la deuda con ello. Y la realidad es que si vos dejás la ventana abierta para los ahorristas, a un mayor nivel de que está hoy, son menos los dólares que puede adueñarse el gobierno para en un futuro pagar la deuda. Entonces ahí, lamentablemente, va a haber un conflicto entre las dos partes y yo creo que el gobierno va a priorizar hacerse de los dólares antes que abrir más al ahorrista. Por ahí el límite es un poco más, un poco menos, la verdad no lo sé, pero no creo que veamos un límite muy grande. Ahí.
Es muy restrictivo 200 nada más.
¿Sí? Sí. Todo es restrictivo en la Argentina. Uh-huh. Estamos en un contexto totalmente de crisis. Sí.
Y el tema que ustedes de mercado, ¿no hay novedades respecto de nada, respecto sobre quién es el próximo ministro, sobre cómo se va a tratar la deuda, sobre cuál es el plan económico? ¿Cómo lo sienten?
No, está habiendo una gran incertidumbre, como vos dijiste en un principio, no hay definiciones. Alberto Fernández mismo dijo, mi equipo económico lo van a conocer el 10 de diciembre, lo cual parece un poco improvisado, ¿no?, para un presidente electo, y lo que busca ahí es un efecto sorpresa. La pregunta es si es un efecto sorpresa para bien o para mal.
Digo, ¿para qué, digo yo? ¿Por qué? Yo en la, no sé si escuchan de Ramiro, muchachos, o sea, yo decía, ¿para qué generar incertidumbre alrededor de esto? ¿Por qué generar expectativa?
Y te sirve para negociar la incertidumbre también, digo. Porque hoy, después de lo que vos viviste, si te hacen una propuesta más o menos buena, creo que la agarrás bastante más fácil que hace 2 o 3 meses atrás, ¿no? Esa podría ser una opción, digamos, claro. De que tenga preparada la carta, como dicen algunos, o sea, el nuevo Carlos Saúl del siglo XXI, y venga con un equipo promercado a propuestas relativamente buenas, salga de la crisis muy rápido, sería ideal. Y si no, la otra es, no lo presentás porque es tan malo que no podés presentarlo.
Yo, la verdad, dudo que sea un Carlos Saúl, digamos, con la experiencia, con la Cámpora y Kirchner atrás, yo no veo eso. Ojalá.
Hay que pensar que también, o sea, a veces los presidentes no se manejan solamente por ideologías o circunstancias políticas, sino también por contextos. En el contexto de hoy, capaz no es un Carlos Saúl. En el contexto de dentro de 6 meses, capaz está obligado a ser un Carlos Saúl.
Ah, eso seguro, ¿no?
O sea, el tema es en cuánto tiempo puede pasar ese efecto. Que el problema que está teniendo es que no hay un cambio de confianza en cuanto a la gente. Luego, la gente, para no decir los mercados. Nosotros entendemos que la gente son los mercados. La gente no lo ve así, nosotros te decimos, la gente no tiene confianza. Entonces no hay manera que no se salga de la crisis. Y creo que el resguardo de nombre solamente es porque no tiene plan tampoco. Entonces cuando vos nadie te presenta un plan digno, lo único que haces es descartando gente. Pues si, bueno, vas a hacer vos, bueno, ¿qué vas a hacer? Tal cosa. Consultás con otro y te dicen, no, mirá, por ahí el camino lo vas a tener acá el problemita. Viene otro, un plan, tampoco funciona. Lo que no tienes es un plan.
Claro, y además el tema es que no hay tiempo, ¿no, muchachos? O sea, sí. No hay demasiado tiempo.
Sí, ahí yo quería hablar. Si uno mira los números, por ejemplo, los dólares que hay para pagar la deuda, ¿no? Con toda la furia, si seguís comprando el superávit comercial, como viene haciendo hoy el Banco Central, básicamente podés llegar hasta mayo con toda la furia. Y ahí ya, de nuevo, te quedás con el Banco Central sin reservas, como pasó en 2015.
Netas. Hablando,
netas, obviamente, sí. Y bueno, entonces eso te deja 5 meses para negociar, pues si no ya entras en un default.
Propiamente dicho. El no pago,
exactamente. Y ahí ya la renegociación se encara de otra manera totalmente distinta. Porque mientras vos no entres en default, podés ser discrecional, tratar por ahí algunos títulos de una manera, otros de otra. Principalmente hablando de lo que son leyes, ¿no?
Claro, pero sí. Perdiste 3 semanas. Uh-huh. Dentro de un par de meses vas a extrañar estas 3 semanas que no hay. Con operadores me decían. Primero, ¿no? Esto de la luna de miel, que lo hablé la vez pasada, el programa pasado, de que no va a haber luna de miel. Y me decían, digamos, los 100 días le empezaron a correr el día que ganó, ¿cuándo fue? El 20, ¿qué día fue la selección?
27 de octubre.
El 13 de agosto.
El 13 de agosto, sí.
Ese día se le empezó a correr los 100 días.
No, bueno, pero el electo, digo, el 28 de octubre,
sí,
fue.
Sí.
El 28 de octubre le empezaron a correr los 10 días, según lo que el mercado interpreta, ¿no?
Sí. Sí, igual ya desde las PASO tenía bastante relevancia, incluso Macri el día posterior a las PASO ya le estaba adjudicando un rol muy importante a Alberto Fernández y el mercado así lo entendió, así que estamos en una situación aún más grave todavía.
Sí, creo que una, en cuanto a lo que sea, creo que la posición que tenemos que tener como gente del mercado que está metida adentro es defender los intereses de la Argentina, no dejar que nos lleven a un default, porque para ellos, la política, es fácil llevar un default. Porque después, ¿qué hacen? Levantan desde abajo.
Claro, pero vos escuchás.
Le pegan una buena piña, te matan, te dejan tirado ahí, entonces es fácil recuperar.
Ahora, vos decís, no se va a pagar hasta que empecemos a crecer. Vos escuchás eso. Que fue lo que se dijo. ¿Qué sensación te da?
Que nos tiran toda la responsabilidad a nosotros. O sea, que somos la gente de mercado. Y lo que tenemos que hacer es defender sus intereses, porque juegan con la gente al fin y al cabo. Lo que hacen es, te voy a golpear, te voy a dejar knockout, porque después va a ser mucho más fácil levantarte. O sea, tenemos que empezar a defender, si no, mirá, nosotros queremos reestructuración, no queremos default. Y queremos negociar. O sea, sea quien sea, capaz no nos van a llamar a nosotros. Capaz primero llamen a los señores de los fondos de afuera, que tienen todo el poder, pero a esa gente que dice, no, pero nosotros queremos que negocien. No queremos que negocien a partir del golpe fuerte.
Y aparte hay una disociación muy fuerte, tiene que ver con lo que vos decías al comienzo del programa, cuando dabas los números acerca de la intermediación financiera y cómo ha retrocedido, y todo este discurso de la timba financiera en Argentina. En el ideario común del argentino está disociado lo que es el ahorro de la inversión, ¿sí? Cuando eso, digamos, alguien que tiene más o menos el ABC de la economía entiende que van de la mano, y acá parece que todo lo que sean inversiones financieras van por un camino y la productividad de la economía va por el otro. Entonces, si nosotros hoy destruimos el mercado o continuamos destruyendo aún más el mercado de deuda en la Argentina, lo único que vamos a lograr es desfinanciarnos, y sin financiamiento no hay posibilidad de crecimiento ni de inversión sostenida en el largo plazo. Eso, hasta que no lo entendamos, no vamos a poder salir de donde estamos.
Y Axel, querido, vos decís que tenés algunos números respecto de la reestructuración. ¿Qué están manejando ustedes? ¿Qué es lo que sería más conveniente para Argentina, contemplando el perfil de deuda, ¿no?, que tenemos hoy en día?
Sí,
para 2020, por lo menos.
El tema, hay algo esencial que tiene que tener cualquier plan de reestructuración, que por ahora no lo veo mucho planteado, que es el superávit fiscal. Vos agarrás cualquier plan de reestructuración, Uruguay, Ucrania, todos los que se mencionaron, ¿sí?, en los últimos tiempos, Grecia, etcétera, todos como mínimo partieron de tener un superávit fiscal muy grande. Hablamos de 2-3 puntos del PBI como mínimo, primario, ¿sí? Y ahí viene el tema, ¿es lograble eso?
Estamos menos 1 hoy, menos 2 en el que viene.
Exactamente, o sea, ya partís de la base de un superávit, de un déficit, perdón, que ya va a ser más grande que el de este año.
Y además es medio mentiroso también, digamos, porque es un déficit recortado a las apuradas, hay mucho parate en lo que es
obra pública. Sí, sí. Entonces eso te deja un plan, vos como mínimo tenés que hacer eso. Si no lo lográs, va a ser muy difícil que puedas, y en especial, perdón, porque si no lo lográs, vos la única forma de financiarte que vas a tener es que alguien te preste plata, y sin mercado voluntario no hay nadie, salvo que caiga
China.
Claro, China, algunos mencionan eso, ¿no?, que venga, ponga plata, pero la realidad es que si uno también mira los números de China, China jamás da plata, te da cash así, siempre es a través de inversiones.
Y después te van colonizando, digamos.
Sí, así se ha adueñado de varios países casi. Pero va por ese lado. Y después, por el otro, digamos, hay muchos, se han hablado, ¿no?, el plan de Martín Guzmán, si no recuerdo mal el nombre.
¿Qué opinan de esa persona?
Sí.
Yo digo una cosa, ahora me decís. La verdad que me digan que tiene PhD en no sé dónde, que es un académico, la verdad que en cuanto a chapa, los que se van son espectaculares, ¿sí? Pero, qué sé yo, clavaron reperfilamiento en peso.
No, coincido, tener buenos títulos no quiere decir que vayas a tener un buen desempeño. Sobre la reestructuración que se habla en sí, que es 2 años de gracia, la realidad es que te da tiempo, sí, es verdad, pero inmediatamente, una vez que vos renovás los servicios, empezás a pagar la deuda, los intereses, el capital y demás, de nuevo, si no tenés superávit fiscal vas a estar en el mismo problema que hoy. Sí o sí tenés que lograr ese, como mínimo,
claro,
romper ese dogma argentino de que eso lo históricamente hablábamos. tenemos déficit fiscal.
Eso mismo lo hablábamos la semana pasada, y eso se contrasta con los planes o las primeras medidas que se espera que tome, que es más subsidios, financiar cuotas, congelar tarifas. No digo que esté mal, digo, esa es la medida peronista, o sea, esa es la forma, pero digo, es que es exactamente opuesto esas medidas junto con reestructurar la deuda, que te pide un superávit del 1%. Estate flat, ni siquiera superávit, estamos hoy en déficit de 1, como voy a decir, un poco artificial, es que viene 2% depende cuánto se emita y depende cómo le vaya la economía, pero hoy con estos números 2% de déficit se espera. Con la hora parada,
Sí, con voluntad está claro de que es posible, con voluntad por supuesto que necesitamos seguir accediendo a financiamiento para justamente poder transitar por ese periodo puente que podría ser bien 2020. Pero también hay que terminar con algo que yo creo que es un poco una mentira autoimpuesta que nos ponemos nosotros para excusarnos de nuestras obligaciones, que es esto que se dice de la deuda es impagable o la deuda es de Macri, ¿sí? Y eso de alguna manera sirve como un salvoconducto para decir, bueno, entonces no la tengo que pagar, como yo no lo hice eso, y además si lo hubiese hecho, tuviese alguna injerencia, tampoco puedo hacer nada para solucionarlo porque la deuda es impagable. Entonces nos paramos en un lugar que nos resulta cómodo, pero pero que no nos va a ser nada favorable a futuro. La deuda de Argentina, si uno la pone en contexto con respecto a otros países del mundo, incluso con países similares, es totalmente pagable, ¿sí? Nosotros tenemos un problema hoy, no tanto de solvencia, sino de liquidez, sí. Y ese problema es justamente por la falta de confianza que hay en Argentina. Si uno de alguna manera trabaja en restaurar esa confianza, de esta crisis se sale muy fácil, pero hay que tener responsabilidad y sentido común.
Sí, ya con 3 semanas de haber estado callado, confianza no generaste nada. Ahora, les doy una pregunta. Ramiro, vos que te gustan así las acciones y demás, sos un tipo de mercado de toda la vida, ¿no?
Toda la vida.
¿Vos creés que tenemos que ir un piso más abajo antes de empezar a salir o ya estábamos en condiciones respecto de los precios?
Podemos ir a un piso más abajo, pero no sé si tiene sentido ir a buscarlo.
El otro día, Facebook me hizo acordar que hace un año hicimos la conferencia en el coso de ciencias económicas, en el Consejo de Ciencias, ¿te acordás? En el Consejo de Ciencias Económicas. Y ahí bueno, yo creo que Argentina está para salir y yo también decía lo mismo, viste, estábamos más porque había un nivel.
O sea, vos decías que la gente tenía que salir con la cacerola de la calle.
Sí, yo lo sigo pensando.
Y yo creo que puede pasar tranquilamente porque esta crisis todavía no termina de afectar a la sociedad, porque la sociedad todavía no toma conciencia. Por ejemplo, los que tienen plazos fijos no entienden que sus plazos fijos también están de una manera en negociación, que están en ese proceso. En cuanto a lo que me preguntabas, digamos, de y en base también a lo que decías de la charla y todo, es fácil, el mundo crece. ¿Vos querés las buenas noticias? Es que el mundo crece. ¿Vos querés las buenas noticias? Es que los mercados del mundo le va bien. ¿Vos querés buenas noticias? A Brasil le va bien. O sea, nosotros vamos a salir adelante, no por mérito de nuestros gobernantes, y capaz ni por mérito nuestro, solamente por inercia propia del mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos puestos en nuestro ombligo, prendemos la televisión, vemos las noticias y decimos, claro, bueno, esto es un desastre. Pero cuando uno ve los números de lo que viene pasando los últimos 20 años, de la historia del mundo, está todo en crecimiento, hay que aceptarlo.
Sí, pero bueno, no tienen la inflación que tenemos nosotros, crecieron en los últimos años.
Bueno, corremos con ventaja entonces.
Porque yo el otro día lo decía, tenemos todos 30 y pico, ¿no? ¿Vos tenés?
Sí, 31.
¿Vos?
Yo más chico, 25.
¿Y vos?
Soy como Mirta Legrand, no puedo decir mi edad.
Como te ven, te tratan. Bueno, pero ponele, yo te veo tipo 30.
Gracias.
Digamos, yo le decía, arranqué a laburar en el 2011 profesionalmente, antes de haber hecho pasantías y demás, y desde ahí que no crece Argentina. Sí, desde ahí que no crece. Entonces no sé lo que es vivir en un país en crecimiento. Y también tengo un primo que es australiano, nacido en Australia, es australiano 100%, y el flaco tiene 23 años y nunca ha vivido una recesión.
Tiene el récord Australia, 30 años sin recesión.
Es increíble.
Por eso digo, entonces la verdad es que estamos en este mundo que pues si está, tenemos ventaja, no sé si tenemos ventaja.
Tenemos ventaja porque venimos de muy abajo. Entonces, si hacemos un par de cosas bien, mejoramos lo que tenemos que mejorar, vamos a ser un país estrella. El tema es que nos seguimos mirándonos el ombligo. La realidad es que también sentimos beneficios de lo que está pasando en el mundo. O sea, la realidad sí, hay más pobreza, sí, hay más pobreza. Pero también hay que entender, digamos, que van cambiando la calidad de vida.
O sea, que podemos ir un piso más abajo.
Volviendo a las acciones, podemos volver a un piso más abajo.
Sí.
O sea, pero no sé si vale la pena ir a buscarlo.
También depende mucho del horizonte de inversión de cada uno, ¿no? O sea, si vos me decís, estás especulando a muy corto plazo, obviamente con los valores que tenemos y la volatilidad que tenemos, tenés que estar más en el día a día. Si vos estás buscando un horizonte de inversión de 6 meses, un año, yo iría con mucha precaución. Ahora, si vos me decís, para los próximos 10 años, yo no tengo dudas que estos son buenos valores. Pero para los próximos 10 años...
¿Quién invierte en Argentina en los próximos 10 años? ¿Vos conocen alguno?
Yo voy a invertir en Argentina.
¿Pero en 10 años? ¿Vos invertís para 10 años?
Sí, lo estoy haciendo con Bull Market.
No. Estoy hablando de los activos financieros.
Bueno, un activo financiero porque que no cotiza, pero...
Para eso yo también, boludo. Yo vivo en Argentina y obviamente apuesto a largo
plazo. Lo que pasa es que seguimos apostando. Lo que te estoy tratando de traer es un mensaje de optimismo. Sí, si nos vemos en las variables financieras, si nos vemos de acá 6 meses, está todo mal. Si nos vemos de acá 20 años, todos nosotros estamos apostando. Todavía no nos fuimos del país. Sí, sí. Eso es lo que no podemos perder, pues si perdés eso, no tenés manera de que el mercado recupere. La confianza la tenemos que recuperar. ¿Cómo recuperar la confianza? Y capaz no mirando tan el corto plazo, mirando más el mediano y el largo. El problema es que el corto plazo nos come todo el tiempo, pues lo que consumimos.
Pero te afecta de una manera tan grande el corto plazo que no te permite ni siquiera invertir nada. Yo te digo una cosa, en medio de la crisis, ¿sí? Era tanto el nivel de volatilidad de las noticias que no me duraba ni una tarde la noticia, tenía que salir a publicarla rápido. Y estaba así, qué sé yo, a full. Llegaba al fin del día, decía, bueno, el mercado hecho un quilombo, el dólar por el aire. Llegaba al fin del día y decía, uy, me olvidé de mi comitente.
Divino.
Y atendés al cliente, se escribís informe, no sé, puse notas, todo, pero y al final del día, me olvidé que mi comitente. Y claro, entonces vos decís, sí, está bien, afectaste el largo plazo, pero yo que tenía, no sé, DICA, y, ¿sabes qué? Yo me compré el DICA y dije, ¿cuándo me jubilo? En 30, no sé, 30, 40 años. Bueno, listo, veo de poder armar algo con eso. Y ya los vendí hace un montón de tiempo, ¿viste? Cualquier intento fue fallido.
Sí, pero tampoco no es lo mismo un DICA a $130 que un DICA a 60 o 50.
No, pero digo, yo lo compré en su momento con esa expectativa.
Claro, por eso. Pero poniendo, digamos, en relación, hoy creo que tenemos mejores precios de largo plazo que los que teníamos en 2017 cuando todo el mundo estaba optimista. Y una cosa relacionada a lo que dijiste, me puse la camiseta de Patriota antes, ahora me pongo la de Vendepatria. ¿Sí? Vale, hay que estar de los dos lados del mostrador.
Yo estoy ahí.
Cuando vos estás planificando tu patrimonio a largo plazo, ¿podés tomarte la licencia de una cierta parte de tu patrimonio, invertirla y comprar, qué sé yo, Galicia para tener los próximos 10 años? Por supuesto que sería poco prudente recomendarle a alguien que ponga el 100% de su patrimonio ahí. Entonces, ahí vos tenés una pata de diversificación que es muy importante, que no es solamente diversificar en papeles dentro de Argentina, sino también tener algo de riesgo fuera de Argentina.
Claro.
Ya nos ha dado muestra de sobra de que Argentina es un país bastante, bastante volátil, y ahí tenés posibilidades de inversión en el exterior.
Claro, por eso yo digo, no estoy llamando a offshoreizar nada.
No, pero no está mal tampoco si lo haces. Digo, una parte del patrimonio tenerla, digamos, invertida en mercados internacionales no tiene nada malo, y de hecho para el inversor moderno creo que es algo altamente sí, recomendable.
Él se encarga de la parte de Estados Unidos en bull market.
Se nota.
Es que estamos complicados. Ramiro ya me dijo, si no sube el número de cuenta te tenés que ir, ¿viste? Así que estamos buscando.
Bueno, tenés un lugarcito en aftermarket, no sé.
Perfecto. Cuando quiera.
Y si Bull Market nos trae un auspicio, un pase más grande todavía.
Buenísimo.
Se lo da a Gorodich. Ese es el problema. Yo veo el Instagram de Gorodich. Pero bueno, bien. No, yo te entiendo. Sí. Igual, hablando un poco de esto de apostar a Argentina, ¿no? O sea, vos, Ramiro, tenés tu empresa acá en Argentina, y ¿tiene sentido si uno apuesta en Argentina también invertir en activos argentinos? Porque no está diversificando con tu vida en ese caso. Y este año y el anterior sí demostró la necesidad de una buena diversificación.
Desde el lado racional, no. Desde el lado emocional, sí. Y al fin y al cabo las personas somos emocionales.
Sí.
Entonces, nosotros no podemos estar hablando... Cuesta mucho para nosotros hablar del mercado estadounidense, por decir un mercado, cuando somos argentinos. Si nosotros no apostamos como inversores a nuestro país, y múdate de país. O sea, porque está lo emocional y también hay un conflicto de intereses. O sea, somos nosotros mismos los que tenemos que traer los dólares. Basta hablar de lluvia de inversiones de fondos afuera.
Claro.
Somos los argentinos que tenemos que traer los dólares. Entonces, por eso planteo la idea de, miremos esto de mediano y largo plazo, olvidémonos de los próximos 6 meses y pensemos que las acciones pueden tocar un piso más bajo, pero pueden volver a levantar. Sí. Porque ya lo hicieron y porque lo hacen. Las empresas no van a desaparecer. Al revés, es una gran oportunidad de compra. El tema que nos come la ansiedad.
Claro, sí, coincido. Bueno, Galicia valía centavos en 2001.
Sí.
Todavía no llegamos ahí, ¿eh?
Por eso siempre se puede estar un poquito más abajo y hay que entrar con cautela. Si uno está mirando...
¿Cómo cerró Galicia? No sé. Y
bueno, pero una caída del 5% más o menos, sí, fuera la DR.
Pero bueno,
acá por contado
queda bastante, bastante espacio. Che, Ramiro, contame la novedad que, bueno, yo ya la sé, no voy a hacer a lo real que me voy a hacer sorprendido, pero contá la novedad de Bull Market, que está buena, me gustó. Esto de la tarjeta de débito, ¿no?
Ah, pensé que me hablabas de la otra, la premisa que te traje, pero bueno.
Dale.
No, dejá, se la vendo. ¿La premisa la querés vos o se la mando de Mariano?
Está bien, Gordich, está bien.
¿Querés la primicia o querés la tarjeta?
Primero la tarjeta,
perfecto. La tarjeta es la primera tarjeta que van a tener las cuentas comitentes para poder utilizar la plata de la cuenta comitente en cualquier comercio. Una tarjeta Mastercard, vas a ir a McDonald's, cuando tenés líquida tu plata, no basta que pasar por el banco, vas a poder pagar con la tarjeta Bull Pay.
¿Tengo que tener cash en mi cuenta comitente?
Tienen que tener cash en tu cuenta comitente.
O sea, no tengo que transferir mi plata al banco para tener...
Exactamente, que eso es un trámite engorroso que hace que la gente a veces no mande toda su plata porque no le conviene administrativamente, pero vos podés cobrar tu salario el primero de mes,
mando todo a Walmart,
mandas todo, colocas a 7 días una caución, a los 7 días pagas el alquiler. Pues también vas a poder transferirla a terceros.
Ah, todo de Walmart.
También vas a poder pagar las cuentas de teléfono, las cuentas de luz, la
de energía. Un banquito, ¿no? Vamos a hacer un banquito.
Sí, o sea, el nuevo concepto fintech por completo. O sea, ya veníamos con el tema del submercado de fondos, con el tema de la casa de cambio online, con un montón de cosas, y bueno, la tarjeta era el paso siguiente, y la gente de mercado no tiene por qué, ya que es un programa para gente del mercado, no tiene que usar ni Mercado Pago ni Iguala, puede usar una tarjeta de su broker.
¿Y la primicia cuál es?
La primicia cuál es, que vamos a bajar las comisiones.
¿Las comisiones de compra-venta?
De compra-venta de acciones a partir del lunes.
¿Dónde ya están hoy y a dónde van?
Están en 0.60, pasan a ser de 0.50. Y las opciones también. Creo, no lo quiero chequear ahora porque no lo tengo claro, pero creo que sí. O sea, vamos a bajar las comisiones, apostando también al desarrollo que estamos teniendo, el crecimiento que estamos teniendo. Tuvimos un crecimiento muy muy grande, con lo que contábamos anteriormente. O sea, la verdad que tuvimos mucha cantidad de cuentas, crecimos mucho, y la verdad que...
Va en línea con lo que pasa en el mundo, ¿no?
Va en línea con lo que pasa en el mundo, lamentablemente. Ojalá pudiéramos bajarlas más porque el mercado crece. Esto lo que estamos demostrando es que cuando se apuesta, se puede crecer junto a los inversores. O sea, nosotros podemos bajar las comisiones porque crecimos. ¿Por qué crecimos? Porque invertimos. ¿Por qué invertimos? Porque creemos en el mercado de capitales argentino.
Muy bueno. O sea que fueron meses intensos, ¿no? Y se van a venir, vayas a ver qué va a pasar hacia adelante con el tema de la deuda y todo eso. Esperemos que haya novedades rápido. ¿Qué pasa si se demora mucho para ustedes? Si estamos así en estado de limbo, estamos en abril, mayo y todavía poco. Un deadline para decir se me prende la luz roja.
Sí, con respecto a yo te diría ya, si no empiezan a trabajarlo el 10 de diciembre, vamos a estar en problemas. O sea, lo más recomendable para ellos es atacar el problema desde el principio. Y
hay un deadline así,
y
fecha
diciembre, ya en enero.
Ya diciembre.
Y para mí tenés que atacarlo de una, porque si no estás, es un debate que tuvimos con Ahorro en Pesos, de tiene sentido que vos, digamos, patees la pelota si vas a reestructurar, no te conviene directamente el 10 de diciembre me siento ya y empezamos a charlar, empezamos a hablar. Tiene sentido seguir haciendo, digamos, toda la plata que vas a poner en intereses, es plata que vos podrías usar para pagar ya una deuda reestructurada. Bueno, lo que te conviene es encarar el problema desde el principio. Cualquier otra cosa que hagas son dólares que vas a estar perdiendo que podrías usar para pagar la deuda. Y en especial el tema también, la deuda en pesos, que no hablamos mucho, pero que es una pelota muy grande.
Es más grande.
Sí, si uno se pone a hacer números...
Está mitad y mitad el año que viene, recién vi lo de portfolio.
No, pero si vos mirás los números respecto a lo que es la... Por ejemplo, todo lo que hay que pagar de pesos el año que viene es dos veces M2, el agregado monetario. O casi cuatro veces la base monetaria. Es un montón de pesos que tienen que encontrar alguna solución porque se tiran al mercado. Con la poca demanda de pesos que hay, nadie quiere tener pesos. Eso puede hiper. Tener. Sí, puede tener.
Ahora, la hiper nos mata.
Y que ya se viene emitiendo fuerte también.
Sí,
la otra vez veíamos el 25% de crecimiento de la base monetaria de agosto hasta acá y falta emitir todavía.
¿Qué es lo que más te preocupa o les preocupa hoy? Una especialización de la inflación todavía mayor. Ese es uno de los mayores riesgos que se rumorea.
Más,
¿no?
más que ese concepto, que se retrase todo mucho, que es lo que decíamos recién. O sea, hay que estar preparados para que esto se acelere. Uh-huh. Si esto no se acelera, si las soluciones no se aceleran, que a veces las soluciones no son las mejores y las ideales para lo que quiere la sociedad, pero hay que aceptarlas.
Sí.
O sea, creo que va a haber un diciembre muy movido. Históricamente, siempre los fines de año y principios de año en la Argentina, cuando estamos en estos momentos de crisis, se acelera todo. Lo importante es que no se acelere desde lo social, sino que se acelere desde lo económico o de lo financiero. Que se solucionen todas estas cosas, porque si no, después sí se va a trasladar a lo social.
Sí.
Necesitamos soluciones rápidas. O sea, es por la Argentina, no es solamente por nuestras carteras de inversión.
Tal cual. Bueno, señores, muchachos, un gustazo. Pasa rápido, ¿viste?
Sí,
así rápido. Que, muy bueno. Gracias por sus comentarios. Twitters.
Axel Cardín, @ Axel Cardín.
¿Querido?
No, yo no.
¿No, no está fuera?
Estoy fuera por ahora, sí. Después veo si me reincorporo.
¿Te echaron como Ahorro en Pesos o...?
Exactamente.
Una cosa que son... Te reperfilaron.
Me reperfilaron, así es.
Bueno, ¿y? @
Por ahora me llamo Ramiro Marra.
Ramiro Marra. Yo me hice un Instagram, @... No, es Julián_Yosovich.
¿Qué es otro?
Sí, claro, Instagram. Ah. Y arroba Julián Josovich en Twitter. Nos pueden seguir también en SoundCloud, nos pueden seguir en Spotify. El fin de semana lo subimos también acá en Twitter Online. Gracias a todos los que se están sumando. Muchas gracias, la verdad, buena onda. No puedo responder los mensajes, pero bueno, gracias por toda la buena onda que nos tiran. Señores, muchachos, muchas gracias por venir. La verdad, un gustazo tenerlos. Como siempre, le mandamos un abrazo a Mauro. ¿Sí? Esperamos verlo pronto. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Bien, señores, que tengan todos un muy buen fin de semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Auspicia OPSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.opsba.org.ar.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Consejo saludable de la obra social OSIM. ¿Alguna vez te preguntaste quién le pone protector a tus hijos? ¿Saca los turnos en el médico o guarda los estudios? Promovamos una distribución equitativa del cuidado de la salud. OSIM.com.ar. Seguramente luego de escuchar esto, si te interesa, nos vas a googlear.
Lo mismo hacen tus clientes.
Desde Red Hustle, te ayudamos a estar donde se toman las decisiones. Campañas en Google Ads, redes y medios.
Consultanos llamando o enviando un WhatsApp al 11 44 29 73 50 o ingresando a agenciarh.info.
Red Hustle, marketing digital. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled.